Bienvenido a la lección 10 del curso bíblico La Fe de Jesús. El título de esta lección es Lo que la Biblia enseña acerca de la Santa Ley de Dios. Importancia de la Santa Ley. ¿Quién escribió la Santa Ley? ¿Cómo se escribió la Santa Ley? Es la primera pregunta. Y el texto bíblico es Éxodo capítulo 31, versículo 18. Y cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, Dios dio a Moisés dos tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. ¿Quién escribió la Santa Ley? Dios mismo. ¿Cómo las escribió? Con su propio dedo. Los 10 mandamientos son tan importantes para los seres humanos que es la principal manifestación del carácter de Dios, tal como aparece en el Antiguo Testamento. También es algo tan importante para nosotros porque es una norma muy clara que define lo que es el bien y lo que es el mal. Definir lo que es bueno y lo que no lo es, no está en la conciencia del hombre, no está en lo que a nosotros nos parece, no está en las circunstancias, está fuera de nosotros. Es un código escrito fuera de nosotros, que es claro y es una ayuda porque es imparcial. Y es lo que define lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué es lo que revela la Santa Ley? Primera de San Juan, capítulo 3, versículo 4, donde dice el apóstol, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Cuando una persona peca, de alguna forma está quebrantando uno de los 10 santos mandamientos de Dios. Es interesante, los códigos de leyes humanos, de alguna forma, reflejan los 10 santos mandamientos de la ley de Dios. Hay códigos humanos que no los reflejan, hay códigos humanos que van contra los 10 mandamientos de la ley de Dios. Pero cuando los juristas, cuando las personas que diseñan las leyes, examinan los 10 mandamientos, encuentran fascinados lo equilibrados que son, lo completos que son. Cómo en unas cuantas palabras, en 10 preceptos cortos, Dios nos deja una definición tan exacta, tan cabal, tan abarcante, de lo que es lo correcto y lo que no lo es, lo que es pecado. Entonces la Santa Ley nos revela el pecado, nos muestra qué cosa es el pecado, porque el pecado es la transgresión de la Santa Ley, nos muestra lo que es bueno y lo que es malo. ¿A quién nos conduce la ley? Gálatas capítulo 3, versículo 24, donde el apóstol dice, de manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. En algunas versiones de la Reina Valera antiguas se dice que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Entonces, el concepto es el mismo, ayo, tutor. La ley fue y ha sido una especie de maestro que nos lleva a Cristo Jesús. ¿A quién nos conduce la Santa Ley? A Cristo Jesús. Algo que yo quiero dejar en claro, que el apóstol San Pablo también lo pone acá, es que hay una relación grande entre la ley y Cristo Jesús. La ley es la revelación máxima del carácter santo de Dios en el Antiguo Testamento, así como Cristo Jesús es la revelación más grande de Dios de toda la palabra y del Nuevo Testamento. Pero hay una relación entre ambos. El uno no contradice al otro, porque se trata del mismo Dios. Ambos nos muestran al mismo Dios, de manera que no hay contradicción entre la enseñanza de la Santa Ley de Dios, los 10 santos mandamientos, y las enseñanzas de Cristo Jesús, nuestro Señor. Vamos a la pregunta número 4. Lea y comente los 10 mandamientos. Vamos a comenzar la lectura de los 10 mandamientos y vamos a ir comentando uno a otro. Primer mandamiento, Éxodo capítulo 20, versículo 3. No tendrás otros dioses delante de mí. Si uno quiere ser feliz en esta vida, la única forma de llenar el vacío espiritual del ser humano es llenarlo con el Señor, es llenarlo con Dios. No podemos ser felices, completamente felices, aparte de Dios. Por eso es importante no tener en nuestro corazón otro Dios más que el Señor. El dinero, las posesiones mundanales, la fama, el afán de superarse académicamente pueden volverse dioses que nos aparten del Señor. Si por estudiar tienes que alejarte de Dios, esos estudios están volviendo un Dios ajeno. es un peligro para tu salvación. Incluso trabajo, trabajar no es malo, pero si por trabajar te vas a alejar de Dios, no vas a serle fiel a Dios, ese trabajo se está volviendo un Dios que es ajeno a la salvación. Dios te pide, no tendrás otros dioses delante de mí. Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni les rendirás culto, porque yo soy Jehová tu Dios, un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que me aborrecen, pero muestro misericordia por mil generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. El ser humano es un ser religioso. El ser humano no puede vivir sin adorar algo o alguien. Entonces, como Dios existe y es real, Él nos pide que nosotros le amemos a Él, le adoremos a Él. Pero para no desviarnos de la verdadera adoración a Dios, siendo que el hombre es un ser religioso, Dios nos pide, adórame en espíritu y en verdad. No es necesario que me representes con imágenes, no es necesario que me representes con animales, no es necesario que me representes con personas, por más buenas que sean, ni que pienses que ellas son intermediarios o intermediarias entre yo y tú. Yo soy tu Dios. Adórame a mí en espíritu y en verdad. No debes tener otras imágenes, porque el hombre, con esa inclinación religiosa que tiene, si empezamos a edificar imágenes, incluso pensando que esas imágenes representan a Dios, puede llegar un día en que terminemos adorando a la imagen, en vez de adorar al Dios verdadero, a quien esa imagen está supuestamente representando. Es por eso que es importante no adorar, no venerar, ni siquiera honrar o inclinarnos frente a cualquier imagen. Nosotros nos debemos adorar e inclinar solamente ante el Dios eterno, el Dios de los cielos. En tu cuarto, cuando oras a Él, inclínate ante Él, ora ante Él, suplícale, adórale. Él es nuestro Dios. No lo vemos, pero está ahí. Y no quiere que nosotros lo representemos, porque es imposible que eso pase. Este segundo mandamiento contiene una maldición y una bendición. Si una persona en esta vida rechaza seguir a Dios, está acarreando maldición no solamente para su vida, sino también para las vidas de sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, hasta la cuarta generación, dice la Escritura, tercera y cuarta generación. ¿Cuánta gente que rehusó entregarse a Dios cuando era joven, se arrastraron buscando al Señor cuando ya sus fuerzas no les quedaban siendo viejos, y se entregaron a Cristo Jesús, y Dios los acepta porque Dios es lleno de misericordia? Pero estas personas vivirán el resto de sus días amargados, porque aunque ellos se entregaron a Cristo Jesús y lograron su salvación, sus hijos, sus nietos, no fueron beneficiados por la bendición que significa tener un papá que ama y tema a Dios. No fueron bendecidos con el gozo de tener un abuelito que ame, que tema a Dios, que enseñe, que hable del amor a Dios. Eso trae bendición. Pero no tener un referencial paterno que nos guíe a Dios es algo que hace daño, no solamente a la persona, sino a las generaciones que vienen. Por eso, si eres joven y estás escuchando este mensaje, entrégate a Dios hoy que estás fuerte, hoy que el futuro de tu vida todavía está por desarrollarse. Entrégate a Dios, porque eso va a traer bendición a tu vida de formas que tú no entiendes. Por eso, la primera bendición de los 10 mandamientos dice que Dios muestra misericordia por mil generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Quieres traer bendición a tu vida y a tu descendencia? ¿Quieres traer bendición no solamente a ti, sino a los que vendrán después de ti? Sigue a Dios. Ama al Señor de todo corazón. Sé un discípulo de Cristo Jesús. Empieza a andar el camino de la salvación. Empieza a andar el camino de la vida eterna cada día y no te apartes ni a izquierda ni a derecha. Sigue a Cristo Jesús. Dios va a bendecir tu vida. Dios va a bendecir tu vida en todo sentido. Dios va a prosperar tu vida. Y Dios va a permitir que esa bendición se reproduzca. Si eres sabio y haces las cosas bien, a tus hijos, a tus nietos, hasta mil generaciones, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercer mandamiento. No tomarás en vano el nombre de Jehová tu Dios, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Dios no quiere una adoración hipócrita. ¿De qué vale que agarres la Biblia y vayas a la iglesia cuando solamente eres una persona sana y cristiana cuando entras por la puerta de la iglesia y mientras estés adentro? ¿Y eso? Porque cuando sales a la calle y la gente te ve con la Biblia, sabe que tu testimonio no es correcto, sabe que tú haces trampa, robas en los negocios, o que no eres una persona honesta, o que estás engañando a tu esposo o a tu esposa. No hay que tomar en vano el nombre de Jehová nuestro Dios. ¿Y dónde está el nombre de Jehová nuestro Dios? ¿Sabes? Cuando tú te bautizas, Dios pone en tu frente un sello. De ahí en más, tú ya no eres fulano de tal. Tú ahora eres fulano el Hijo de Dios. Y en ti está el nombre de Dios. Ahora te toca vivir la vida honrando el nombre de Dios, hablando palabras correctas, hablando las palabras que deben ser habladas con educación, con cortesía, pidiéndole al Señor que te ayude en tus actos, en todo lo que tú haces, a honrar el nombre de Dios, porque no es bueno tomar en vano el nombre de Jehová nuestro Dios. Siguiente mandamiento. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día será sábado para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu animal, ni el forastero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días Jehová hizo los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por esto Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Hay un día de cada 6 que Dios nos pide, por nuestro propio bien, que se lo dediquemos a Él. Y este mandamiento es muy interesante porque comienza diciéndonos, acuérdate. Acuérdate quiere decir de que el hombre tendría la tendencia a olvidarse de este mandamiento. Por eso Dios nos dice, acuérdate, no te vayas a olvidar de que existe un día llamado el día sábado para santificarlo, para separarlo para un uso sagrado. Este mandamiento también tiene el mandamiento del trabajo, porque hay gente que piensa de que cuando una persona guarda el sábado, entonces una persona es ociosa. No, este es el mandamiento del trabajo también. Dios dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. El que nosotros tengamos un día de reposo quiere decir que el resto de la semana tenemos que aprovecharlo bien, trabajar y hacer las cosas que debemos hacer para asegurar nuestro sustento. Pero hay un día que es especial y dice, la razón por la cual debemos guardar este día, dice este mandamiento, porque en 6 días hizo Jehová Dios los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos y reposó en el séptimo día. La razón por la que guardamos el día sábado es porque Dios creó este mundo en una semana de 6 días y descansó el séptimo. Yo guardo el sábado porque creo que Dios hizo este mundo, porque creo que Dios es mi creador. Yo no guardo el sábado porque Dios le dio esta fiesta a un determinado pueblo. La razón para guardar el sábado es una razón universal, porque Dios creó el mundo entero en 6 días y reposó un día y nos lo dio para que nos hiciera bien, para que al santificarlo estabilizáramos, por decirlo así, recargáramos nuestras baterías espirituales y andemos en armonía con Dios, estabilizáramos nuestra vida espiritual con el Señor, una oportunidad para renovarnos completamente y seguir adelante alabando y adorando el nombre de Dios. Está demostrado de que el hombre no puede vivir como una máquina trabajando 24 horas al día los 7 días de la semana. Necesitamos un descanso diario, necesitamos un descanso semanal, y ese descanso es el descanso del día sábado. Siguiente mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se prolonguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Este mandamiento es un mandamiento muy interesante, es el 5º mandamiento, y tiene una promesa. En esta vida tenemos que aprender a honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Así como debemos honrar a Dios, también debemos honrar a nuestros progenitores. Pero tú dirás, pero mi padre y mi madre no merecen mi honra. Hónralos, te dieron la vida. Sea como hayan sido, te dieron la vida. Y eso es motivo suficiente para honrarlos. para honrarlos. Porque haciendo estas cosas, quién sabe, tú puedes cambiar a tu papá, a tu mamá, hacia el final de sus días, y volverlos también hijos en ello. Tus días se prolongarán sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Siguiente mandamiento: no cometerás homicidio. Matar es un pecado grave a los ojos de Dios. También Jesús nos explicará que odiar a una persona, matarla con las palabras, es a veces peor que matarlo por otros medios. El cristiano no está en este mundo para odiar. Si tú piensas que eres buen cristiano porque odias a otras personas, estás muy equivocado. El cristiano no vive para odiar. El cristiano vive para amar a Dios y para amar a su prójimo. No cometerás adulterio. Este mandamiento está referido con la vida sexual, con la vida moral del ser humano. Dios quiere una sexualidad sana en sus hijos. Dios quiere una moral elevada en medio de su pueblo, en medio de sus hijos. No robarás. Este mandamiento tiene que ver con este otro lado de la moral, la honestidad de la persona. Dios quiere hijos probos, hijos que sean leales a Él, que sean gente de entera confianza. Necesitamos entender de que el Hijo de Dios ha de ser una persona honesta en todo sentido. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Este es el mandamiento contra la mentira. Este es el mandamiento contra el chisme. Este es el mandamiento que tiene que ver con el valor que nosotros tenemos que dar a las demás personas. No es bueno andar levantando falsos testimonios, falsos dichos. No es bueno mentir. Siguiente mandamiento, que es el final. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo. ¿Por qué este mandamiento estará en el punto 10? Quizá porque de este mandamiento depende que los demás se quiebren. La codicia, dicen algunos, es la madre de todos los males. Dios nos pide entender y alegrarnos con lo que nosotros tenemos. Y entender que es malo andar codiciando las cosas de las demás personas, las cosas de nuestro prójimo. Todas estas cosas son importantes obedecer y tener presente en nuestra vida. ¿Cuál fue la actitud de Jesús hacia la ley? San Juan capítulo 15, versículo 10. Como vuelvo a repetir, Jesús es la máxima revelación del carácter de Dios en la santa palabra del Señor, Nuevo y Antiguo Testamento. Pero él jamás contradijo los 10 santos mandamientos. Él dijo más bien: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús no contradice los 10 mandamientos. Dice la pregunta 6. Jesús realizó cambios en los mandamientos. San Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, donde Jesús dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo haya sido cumplido. Hay cristianos que alguien les ha dicho o han leído en la Biblia de que el fin de la ley es Cristo. De paso, este versículo podría también interpretarse que el objetivo de la ley es Cristo. Fin también tiene ese otro significado. Pero, ¿qué relación hay? ¿Qué pasó en la cruz del Calvario? ¿Cristo allí crucificó los mandamientos de alguna manera? ¿Ahora los 10 mandamientos no tienen que guardarse? Jesús es la luz del mundo. Los 10 mandamientos son la luz de Dios en el Antiguo Testamento. Una luz mayor no anula la luz chiquita anterior. La luz chiquita anterior tiene sus limitaciones. Son reglas, son expresiones muy elaboradas, preciosas, pero son sucintas, cortas. Y el ser humano puede decir: bueno, yo no voy a matar, pero puedo odiar. Yo no mato a nadie, pero ay, cómo odio al pastor. Ay, cómo odio a ese hermano. Ay, cómo odio a mi vecino. Y Jesús por eso nos enseña más cosas en el Nuevo Testamento. Nos amplía la luz, nos muestra cómo cumplir la ley y nos dice en el Sermón del Monte de que si odiamos a alguien es como que lo estuviéramos matando. Porque la ley dice, no adulterarás. Entonces tú dices, yo no voy a adulterar, pero sí puedo mirar, sí puedo flirtear, sí puedo hacer una cantidad de cosas que no necesariamente implican adulterar. Jesús nos dice en el Sermón del Monte que Él espera cosas más elevadas que andarle sacando la vuelta a la ley, que andar buscando la letra chiquita o tratando de ir a hacer un desvío para decir que sigo guardando la ley cuando en realidad estoy llevando una vida pecaminosa. Jesús es una luz más grande. Jesús es la revelación más grande del carácter de Dios. Él es la palabra hecha carne. Él es el verbo del Antiguo Testamento, que ahora estuvo entre nosotros y nosotros vimos su gloria. Jesús no vino para abrogar la ley. Él no vino para cambiar los mandamientos. Él vino para cumplirlos, para expandirlos y para enseñarnos a nosotros cómo guardar la voluntad del Señor, cómo seguirlo a Él. Y seguirlo a Él implica la observancia de los 10 mandamientos, por cuanto la luz mayor no anula, no apaga la luz menor. ¿Puede alguien cambiar los santos mandamientos? El libro de Eclesiastés es bien claro. Sé que todo lo que Dios hace permanecerá para siempre. Sobre ello no hay que añadir, ni de ello hay que disminuir. Así lo ha hecho Dios para que los hombres teman delante de Él. Dios no cambia su parecer. Lo que Él nos pide en el Antiguo Testamento, si tiene que ver con la vida moral, no estamos hablando de los anuncios de la segunda venida. No estamos hablando de aquella ley ceremonial cuyos ritos y símbolos apuntaban a la venida del Mesías. Esta era una ley ceremonial. Esto era una ley que tenía ritos que anunciaban algo que vendría. Una vez que vino aquello que se anunciaba, esa ley ya no tiene más valor. Esos aspectos de la ley no tienen más valor, porque ya el cumplimiento de la ley vino. Pero los aspectos morales, la moral no se acabó cuando Cristo Jesús vino. El bien y el mal no se acabó cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Los 10 mandamientos nos muestran lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto y lo que no lo es. Estos son principios universales. Esta es una expresión del carácter de Dios que es tan eterno como lo es Él mismo. Así que la ley de Dios no puede ser cambiada. Permanecerá para siempre. Y dice la Biblia, así lo ha hecho Dios para que los hombres teman delante de Él. Los hombres cambian de opinión. Los hombres hoy día tienen un código civil y de acá a 10 años ese código civil fue cambiado, mutilado, cortado y tergiversado. Pero Dios no cambia. Él, los principios morales presentados en la ley del Antiguo Testamento, son ahora confirmados y expandidos en Cristo Jesús. Esos principios son eternos, así como Dios es eterno. ¿Qué debo hacer? En primer lugar, amar a Dios y guardar su ley. Es importante. ¿Sabes? Yo pienso que si hay cristianos que no quieren guardar los mandamientos de Dios, ahora hay cristianos que no los guardan por ignorancia, porque alguien los ha engañado, porque piensan de que los 10 mandamientos no son necesarios ahora. Puede ser que una persona está siendo sinceramente engañada. Dios tendrá esas cosas en cuenta en el juicio porque Dios es un Dios misericordioso. Pero hay cristianos que entienden el tema de los 10 mandamientos. Entienden que el tema de los 10 mandamientos es la moral del cristiano, es la obediencia del cristiano, es lo que es bueno y lo que es malo, lo que implica, lo que define nuestra relación saludable entre el hombre y Dios y el hombre y su prójimo. Pero no quieren guardar esos 10 mandamientos. Eso es otra cosa. El que sabe hacer lo bueno, dice la Biblia, y no lo hace, le es pecado. De esas cosas Dios también tendrá cuenta en el día del juicio, porque todos nosotros pasaremos por ese día. Segunda cosa que nosotros debemos hacer, si entiendes estas cosas, querido, es hora de pedirle a Dios, Señor, ayúdame a guardar tus santos mandamientos. Ayúdame a respetar los santos mandamientos de Dios. Ayúdame a amarte de todo corazón. Ayúdame, Señor. Hay cristianos que dicen, no, yo guardo el Nuevo Testamento, pero ahí en el Nuevo Testamento, ¿sabes? Está la enseñanza de que nosotros debemos seguir guardando los mandamientos de la ley de Dios. Hay varios pasajes que he leído en esta lección que nos hablan del Nuevo Testamento, donde Jesús, los apóstoles siguen diciendo, es necesario guardar los mandamientos de Dios. Y hay muchos cristianos que dicen, ah, el Nuevo Testamento, sí, sí, y no se dan cuenta de que el Nuevo Testamento, por ejemplo, hay una epístola entera, la epístola del apóstol Santiago, donde él le muestra a la gente la necesidad de no solamente andar diciendo yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo le amo, él me ha librado, sino la necesidad de ser cristianos consecuentes, de ser cristianos congruentes, de no ser cristianos hipócritas, de ser cristianos que no solamente digamos que Dios me ha salvado, sino que vivamos de acuerdo con eso, vivamos de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, de su santa palabra, donde también están los 10 santos mandamientos. Y es Santiago el que dice que nosotros seremos juzgados por la ley de la libertad, y que si quebranto un mandamiento, es como que estuviera quebrantando todos. Hay cristianos que quieren vivir la vida guardando 8 mandamientos, y piensan que guardar 8 mandamientos es suficiente. Guardar un mandamiento ya te suena mejor persona. Pero si quieres entrar en el cielo, no vas a entrar por un porcentaje. Tienes que entrar. Dios no pide el 80% de tu corazón. Dios pide el 100% de tu corazón. Por estas cosas, yo pienso que un cristiano que entiende las cosas, que entiende el concepto de la ley y la obediencia en el tema de la justificación por la fe, de la salvación, y no quiere guardar los mandamientos de Dios, es sencillamente por una falta de fe. Y esa fe es por una falta de amor. Por eso también lo que debemos hacer es suplicarle a Dios que nos ayude a amarle. La gente que ama está dispuesta a hacer lo que sea por el ser que uno ama, por el objeto de tu amor. ¿Quieres guardar los mandamientos de Dios? Yo te diría, ¿quieres empezar a amar a Dios? Porque el amor a Dios es el comienzo de la observancia de la ley, es el comienzo de la observancia del seguir a Cristo Jesús, de seguir sus palabras, de seguir sus enseñanzas. ¿Cuál debe ser nuestra resolución? Dice nuestra lección, acepto respetar la santa ley de Dios. Procuraré con la ayuda de Dios respetar todos los santos mandamientos. ¿Es este el deseo de tu corazón? Haz una oración en este momento. Firma tu lección. Que el Señor te acompañe.